Saludos a quienes nos acompañan en esta mesa hoy martes. Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
Buen día.
Buen día. Ovenir Sartú, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y Fito Garcés, el único a quien se le puede tomar el pelo
por ahora,
francamente,
por
ahora.
¿Cómo te va? Hay unos antecedentes familiares muy interesantes, así que bueno.
¿Va a resistir esa cabellera hasta cuándo?
Vamos a ver, vamos a ver. Ya veremos, no sé. La década, en la cincuentena todo puede cambiar.
Ya lo creo.
Lo decís por experiencia propia.
Algunos cambiamos no, antes, ¿no?
En la cincuentena ya estaba despejado.
Les propongo que abramos nuestra agenda de hoy en la tertulia con una noticia del ámbito policial y judicial que ha generado perplejidad, desconcierto y también bastante polémica entre la gente, ¿no? Finalmente, un hombre de 48 años que había matado de un tiro a un delincuente con antecedentes que había ingresado a su casa a robar fue procesado con prisión por un delito de homicidio. ¿Y por qué digo que este hombre finalmente fue procesado? Porque la jueza Anabela Damasco en primera instancia lo había dejado emplazado y fue el sábado cuando, después de efectuar la reconstrucción del hecho, decidió procesarlo por ese delito de homicidio. La víctima, Jonathan Daniel Figueredo Mendoza, de 22 años, no estaba armado y fue muerto cuando huía de la casa donde había intentado robar. Figueredo era poseedor de tres antecedentes, fue ultimado de un tiro en la cabeza con un rifle calibre 22. Momentos antes había saltado desde el techo al patio de esta casa ubicada en la zona de San Martín y Avenida de las Instrucciones. ¿Cuál fue el argumento de la jueza Anabela Damasco? Tal vez pudo haber actuado motivado por un ánimo de defensa, pero no como claramente lo establece la ley sobre legítima defensa, señaló la magistrada. Podríamos empezar quizás con venir con algunas aclaraciones técnicas, ya que tenemos a un abogado de ese lado.
No serán aceptadas, aunque sean técnicas. Y no, yo aclaro que no soy penalista, no me dedico habitualmente al penal, pero es un hecho que sobre este tema de la legítima defensa, cuando se encuentra con una persona dentro de la casa o en las dependencias de la casa, que como creo que era este caso, ¿no? Yo no leí la sentencia.
Dependencias.
Pero creo que estaba en
patio,
un galpón, una cosa así. En general, en el Uruguay hay una jurisprudencia, es decir, una reiteración de fallos de los jueces en el sentido de que no basta con que la persona sea un ladrón y no basta con que esté dentro de la casa, o mejor dicho, en dependencias o en lugares, sino que se exige que haya una situación de verdadera defensa, es decir, que la persona que se defiende de alguna, se esté defendiendo, el dueño de casa se esté defendiendo de un ataque directo, haya una razón de riesgo.
El artículo 26 del Código Penal habla de la legítima defensa, dice: el que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes.
Sí.
A, agresión ilegítima. B, necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. C, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias.
Ahí genera, a la expresión que usa el código, genera una situación extraña porque dice se entenderá. Sí. Usualmente el código dice se presumirá tal cosa salvo prueba en contrario, por ejemplo, o las presunciones absolutas, ¿no? Se presumirá que tal cosa y no cabe prueba en contrario. Y en este caso usa la expresión se entenderá, lo cual deja la duda de si es en todos los casos debe entenderse así o hay una presunción que puede probarse que en realidad la persona no estaba defendiéndose.
Sí.
o que el método de defensa no fue racional y adecuado al grado de peligro que tenía. Aparentemente los jueces lo han entendido siempre como una presunción relativa, es decir, que se presume que pasa eso, pero si se prueba o es más, yo diría que ni siquiera lo han tomado de esa manera, ¿no? Porque en general se presume, salvo que, es decir, la persona tiene que probar que realmente estaba ante una situación de riesgo verdadero para justificar la muerte de alguien que encuentra en la casa.
Lo cierto es que después de la reconstrucción, según veía hoy en el diario El Observador, la jueza concluyó que el ladrón se estaba alejando de la finca cuando se produjeron los disparos con ese rifle calibre 22, y por lo tanto el agresor no podía alegar una situación de amenaza, ya que ni él ni sus bienes corrían en ese momento riesgo alguno. Tampoco le convenció a la jueza el argumento del dueño de casa, que dijo que salió sin sus lentes en la oscuridad de la noche y que por eso no pudo determinar si el ladrón estaba ingresando o saliendo del galpón ubicado a los fondos de la vivienda. A todo esto, y durante la reconstrucción, se confirmó que el ladrón no había logrado hurtar objeto alguno y que estaba en fuga cuando recibió dos disparos, uno de ellos letal en la cabeza y otro en una pierna.
Sí, yo, las aclaraciones de venir me parece que son muy, muy necesarias, porque acá hay dos aspectos. Un aspecto es el aspecto jurídico, procesal, y otro que es el aspecto social del problema, ¿verdad? Aparentemente, por esta información que uno recibe y que apareció en la prensa en su momento, la jueza, digamos, actuó correctamente en el procesamiento del dueño de casa. Pero desde el punto de vista social, el titular de esto es que alguien dispara contra un ladrón en su propio domicilio y termina preso el que era hurtado, ¿no? En una situación social de bastante conmoción social por el tema de la delincuencia, ¿verdad? Donde la gente además tiene todo un sentimiento de desprotección, de minusvalía frente a lo que es el avance de una ola delictiva. Muchas veces,
fíjate los primeros mensajes que llegaron de la audiencia. Sí. Uno dice,
claro,
está al revés, si te roban vos sos el que va a la cárcel, ese señor es un héroe, debería hacérsele un homenaje, dice este oyente. Y otro dice, los malandros de fiesta. Eso es lo que sostiene Ariel, que manda su mensaje de la ruta 24.
Bueno, y yo, ahí está, digo, estos mensajes vienen muy bien, porque mi percepción personal era que la reacción iba a ser de este tipo, y seguramente es de este tipo. Estamos en un país donde, según datos de encuesta, yo comentaba hoy antes de empezar la tertulia, el 28% de los uruguayos piensa que habría que aplicar la pena de muerte. Tengamos claro esto, donde han comenzado a ocurrir agrupamientos de vecinos que se defienden o que practican la autodefensa.
Y la amplísima mayoría de la gente está de acuerdo con el endurecimiento de las penas.
Y ahí está, exactamente. También las encuestas muestran que es amplísima la mayoría, 60-70%, que dice la solución al problema delictivo son las penas. Y ahí aparece el tema de la justicia. La justicia nos ampara o no nos ampara frente a la delincuencia. Entonces, estos hechos yo creo que son malos. No estoy criticando la decisión judicial, pero la señal que se termina enviando es esta, es de que la justicia no se preocupa. Así como libera rápidamente a los delincuentes, también en esto hay, digamos, un conocimiento popular restringido cuando dice, bueno, la justicia inmediatamente libera a los delincuentes, y es porque muchas veces la policía no le presenta pruebas a los jueces y no lo tiene más remedio que liberarlo. O en estos casos donde hay falta de conocimiento. La mayoría de la gente, esto no tengo datos de encuestas, pero sería interesante tenerlos, y me imagino que es así. La mayoría de la gente cree que uno tiene el derecho de disparar a un ladrón que está dentro de su casa. Y ahora estamos viendo que no es tan así el asunto, si ese ladrón efectivamente no está poniendo en riesgo a la persona al dueño de casa, ¿verdad?
Pero claro, lo que pasa es que si las cosas son como ahora se pasa en limpio después de la reconstrucción, y pongo el sí por las dudas, sí, ¿no? Sí. Porque todo esto hay que manejarlo con cuidado. Si las cosas son como ahora se ha estado informando, en definitiva, ¿qué fue lo que ocurrió? El dueño de casa se encontró con que alguien había ingresado en su predio y que por lo visto había intentado robar, y cuando lo encontró, cuando lo vio, le tiró y lo mató. Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió? Fue una especie de justicia por mano propia, ¿no? Vos que entraste a robarme, bueno, yo tengo la escopeta acá, te tiro y te mato.
Y estoy en mi casa. Mira que mucha gente piensa que eso le da derecho.
Y entonces, bueno, claro, si la pasamos y la decodificamos de esa manera, la situación es difícil de defender, ¿no? Pero bueno, sigan hablando ustedes.
¿Por qué? No es tan difícil de defender. ¿Por qué? Porque Gonzalo Pérez Castillo va a hablar. Vas a ver. Yo conozco el
Sí.
No, a mí no, realmente el, este, a mí me llama la atención porque estamos hablando de justicia ciudadana, que evidentemente es muy peligroso cuando los ciudadanos piensan que este, tiene que hacerse justicia por mano propia. Es fundamentalmente porque sienten que la justicia que les debe dar el Estado no funciona, ¿no? Ahora, las declaraciones del hijo del señor son geniales, porque él dice: no pienso criticar la decisión judicial, igual que mi amigo Juan Carlos Dollenar, no pienso criticar la decisión judicial, pero esto es muy injusto. Digo, uno va a la justicia para que le hagan justicia. Ahora, si vos no criticás, pero considerás que es muy injusto, hay algo que está pasando, y yo me temo que pasen dos cosas. Primero, que hay temor de criticar al sistema judicial. Primero, que hay temor. Y segundo, que hay una absoluta falta de credibilidad. Y yo creo que esto es muy grave. Y a mí me parece que la sentencia de esta jueza, bien lo decía Juan Carlos, ahora sí, desde el punto de vista de la interpretación sociológica que se hace de esto, es una vez más, nosotros estamos totalmente desprotegidos. Porque acá le voy a preguntar al abogado que tenemos en la mesa que me explique lo siguiente. Está bien, este, hay que probar legítima defensa. Este hombre tenía un fusil, un 22. Yo no tengo un 22. A mí en mi casa, como la de ustedes, me imagino, nos han robado ya varias veces.
Sí.
Cuando suena la alarma en mi casa, yo al principio bajaba a ver qué pasaba. Y un día me di cuenta que estaba regalado, porque la gente que entra, las veces que entraron en mi casa, entraron con un fierro, reventaron los postigos y entraron para adentro. Y yo bajaba y estaba regalado. Entonces al final, como no tengo armas, dije, voy a bajar con un cuchillo. La mayor parte de las veces bajo y cuando vuelvo de arriba me siento un idiota con un cuchillo en la mano, evidentemente. Digo, qué idiota, para ir de vuelta y no pasó nada y estoy con un cuchillo en la mano. Está, de acuerdo. Supongamos que me encuentro con este sujeto. No tengo un fusil, entonces no le disparo. Supongamos que en vez de salir corriendo de vuelta para arriba, lo ataco con el cuchillo. Este señor se va a defender con el fierro que tiene en la mano. Entonces ahí sí es legítima defensa. Es decir, si este señor tenía un cuchillo y no tenía un revólver, y se hubiera trenzado con este señor, con el delincuente, en una lucha, ahí sí este señor no iba a la cárcel. Entonces, ¿la diferencia cuál es?
No, yo creo que el tema es si la reacción de la persona... Estoy hablando en sentido práctico, en lo que pasa normalmente en los juzgados, ¿no? Es decir, uno lo ve, salvo algún caso excepcional, en general los casos en que se hiere o se mata a la persona, este, sobre todo con armas de fuego, dentro de la, a pesar de ser dentro de la casa, este, suelen terminar con el procesamiento del que mató o hirió. Este, eso es lo que pasa habitualmente. Que el artículo del código dé lugar a dudas y para quien lo lee, este, sin conocer lo que hacen habitualmente los jueces, pueda entender que tiene todo el derecho a actuar, este, a pegarle un tiro al que encuentra dentro de su casa.
Disculpame la interrupción, pero si bien lo que leyó Emiliano, sí, es que queda a discreción del juez cómo aplica la situación de peligro para la familia.
Yo creo que
los jueces interpretan el código y lo aplican de acuerdo a cómo lo interpretan y no aplican justicia.
Claro.
Ahí viene el otro lío, pero la confusión que vos tenés. O sea, una
¿confusión?
Cosa es la justicia social,
no tengo ninguna confusión.
Y otra cosa es la aplicación del código.
Yo digo que hay un problema. Este, si uno lee en su sentido común, es decir, el texto de la ley, uno diría, bueno, acá realmente la persona que... hay una presunción de que yo estoy defendiéndome cuando hiero a alguien adentro de mi casa. Este, que entró adentro de mi casa y lo sorprendo en mi casa. Este, sin embargo, no es la interpretación que al tiempo actual y desde hace muchos años hacen los jueces, que exigen en general que haya realmente un riesgo para la vida. Eso es lo que habitualmente acontece. Ahora, yo quería mirar el asunto un poquito desde otro ángulo, que es, de alguna manera también las sentencias deben emitir un mensaje, lo hacen, digo, hacia la sociedad, hacia cuál debe ser la conducta de vida, ¿no? Entonces yo me pregunto, miremos la alternativa contraria. Este señor, como nos ha pasado a todos, en la noche, oye ruido, siente, sale, ve a una persona, le pega dos tiros, uno en una pierna y otro en la cabeza, y lo mata. Digo, el mensaje hacia la sociedad es que cada vez que vemos a alguien, una sombra o a alguien que anda deambulando, debemos tirarle a matar. Es decir, esa debe ser la actitud que adoptemos todos los ciudadanos.
Yo,
ese es un poco el tema que hay que plantear.
Para tu reflexión, para la reflexión que propones, agregó el antecedente de hace pocos años en Punta del Este, de
que mató a un sobrino.
Un señor que vio una sombra en el jardín, agarró su pistola, pegó dos tiros y terminó matando a su sobrino.
Exacto,
sí, es verdad.
Ojo con ese, con lanzar el mensaje de ve una sombra, tire,
es un peligro. Totalmente de acuerdo. No, pero yo creo que totalmente de acuerdo, y por preservar eso, que es algo muy digno, pero es que es fino, hay que ver hasta dónde llegamos en la otra punta. Porque tampoco es posible, mirarlo desde la otra, está bien, desde esa perspectiva toda la sociedad tiene que tratar a hacer leyes y conductas que lleven a la paz social. De acuerdo.
Ya, ahora, ya la precaución,
también del arma de fuego. También del otro lado, no puede ser, porque vos el otro mensaje que estás mandando es que este señor delincuente, que tiene 3 antecedentes penales por hurto, así que fue agarrado 3 veces, debe haber entrado 45 veces y lo agarraron 3, que este señor puede impunemente entrar. Si él ve que sale el dueño de casa, el hijo, la señora o quien sea, él tranquilamente dice, bueno, está mala suerte, me voy o no me voy, total no me va a pasar mucho. Digo, se mandan muchos señales con estas cosas, se mandan para un lado y se mandan para el otro. Y yo creo que la justicia tiene que tomar más responsabilidad en ese asunto. Es bien peligroso también hacer una sentencia como la que se hizo hoy día.
O sea que, me estaba acordando de una cosa, yo que en la facultad me ocupo de enseñar teoría política 1. Según John Locke, cuando se cree, precisamente se crea la justicia y se crea la sociedad política, ¿no? Leyes y autoridades políticas capaces de aplicar la ley, precisamente porque cuando no hay ley y no hay una autoridad política, no se asegura la correspondencia entre el delito y el castigo por mano propia. Esa es exactamente la explicación que da John Locke del nacimiento de la sociedad política. Dice, claro, cuando todos hacemos justicia por mano propia, no siempre tenemos la tranquilidad, la serenidad, no siempre estamos
la ecuanimidad,
no siempre estamos inspirados por la ley natural, de modo tal de, bueno, castigar en proporción al daño que se nos ha hecho, ¿no? Por ejemplo, si a vos entran en tu casa, y creo que es eso lo que ha hecho bien la jueza en este caso, porque hay una desproporción entre la amenaza y el castigo, ¿no? Al pobre señor este, que es una víctima, desde luego es una víctima, y me refiero al hurtado y hoy encarcelado, ¿no? A ese señor, claro, le tratan de robar algunas cosas y él al otro le arrebata la vida. No hay una proporción.
Claro que no hay una proporción. No.
Y lo que tiene que hacer la sociedad, decía John Locke, yo creo que en este caso, yo creo que nos ayuda a entender qué es lo que movió a la jueza en este caso y qué es lo que nos debe mover a todos al analizar estas situaciones, es que, bueno, tiene que haber una proporción entre una cosa y la otra. En este caso no se cumplió.
Por eso creo que en la época que nos ha tocado...
Si a vos entras en tu casa, bajás con el cuchillo. Está bien, no bajes con la escopeta ni le tires a lo primero que se mueva. Es así. Por más bronca que nos dé época, todos nos roban.
En las épocas actuales yo creo que también es necesario, lo que decía Sartú y concuerdo con él, enviar mensajes en el cual hay que el uso de armas de fuego hay que hacerlo con precaución.
Con precaución.
Siempre debe ser así. Pero en estos momentos, en estas etapas que vive el país, estas situaciones se van a repetir. Van a ser más comunes. Entonces es necesario primero que la población esté informada de cuáles son los límites del uso de las armas de fuego legítima o en defensa propia, si es legítima. Ese es un poco el quid de la cuestión.
Claro.
Que este señor sabía, yo creo que no sabía cuando salió el tiro dos tiros. No sé si era justicia por mano propia, aunque en el fondo está eso, sino que era, bueno, su desconocimiento, dijo, yo estoy en mi casa, estoy defendiendo mi hogar.
Pero además, hay un...
Claro, y termina siendo, muy bien lo decía... Fito, la desproporción
entre
lo que vos leíste hace un rato, yo no lo registré en su momento cuando lo leí antes de venir para acá, habla de la necesidad racional. Vos decías, tiene que haber entre los fundamentos de la necesidad, habla de necesidad racional.
Es decir, la proporcionalidad.
La racionalidad entendida como proporcionalidad entre la amenaza y el castigo.
Tiene que haber necesidad racional del medio empleado para repeler lo que está ocurriendo.
Eso para mí, eso es John Locke, eso me parece muy sabio.
Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo, a mí aquí me sale la beta anarquista. El poder judicial es un poder del Estado y es un poder muy importante, porque es el que te manda a la cárcel, es el que te manda al patíbulo en algunos países. Yo creo que hay que controlarlo. Y acá la justicia tiene que asumir una responsabilidad, y es cierto que tiene que seguir los códigos y todo, que para mí no están mal redactados, pero tiene también que ser sensible a la sociedad en la cual está haciendo justicia. Y yo creo que tiene que tener mucho cuidado con el tipo de mensaje que manda con estas cosas, porque ustedes me dicen la proporcionalidad entre la fuerza que están usando contra mí y lo que yo estoy usando contra el otro. Cuando vos te despertás en el medio de la noche porque bajás, estás en, qué sé, de calzo, en pijama, te encontrás con un tipo dentro de tu casa con un fierro,
la alarma,
no estás en la racionalidad para estar calculando las proporciones de que si yo te pego una piña, vos me das una...
No,
entonces
pero
vos haces lo que...
bajás con un rifle, bajás con un rifle.
Claro, no, y además, Gonzalo,
es muy posible que el hombre esté armado, ¿o no?
Gonzalo,
los tipos que entran en tu casa no entran con las manos limpias.
Pero hay una cosa.
Y no entran con buenas intenciones tampoco.
Si esto es así como se ha salido en la prensa, yo no leí la sentencia, no conozco el expediente, pero si hay dos balazos, uno en una pierna y otro en la cabeza, ingresando por la nuca, como es lo que dicen aparentemente la prensa, parece que hay una intención de matar. Digo, si el hombre lo hubiera herido y lo hubiera entregado, digo, porque estas reglas, vamos a entendernos, estas reglas son las mismas que rigen para la policía. Hay un viejo debate sobre...
Si hubiera sido un policía,
está preso,
es
otra cosa. No, vos estás en tu casa defendiendo a tu familia,
estupendo,
a tus hijos.
Estupendo, pero quiero decir...
un hombre en tu casa. ¿Qué le tirás a matar? No, ¿qué tirás? Le tirás. Le pegás y te suerte.
No. Vamos a entendernos, Gonzalo. Yo digo, dos balazos, uno de ellos en la nuca, implica una decisión de matar que tal vez que parecería bastante claro que no estaba proporcionada al riesgo que el hombre estaba corriendo, ¿no? Sin más, el segundo balazo es pegado por la espalda, así cuando... Bueno, después además las declaraciones son muy... Si una persona que dice que se le escapó el disparo, es decir, dos disparos escapados...
¿Que lo habrá aconsejado su abogado que diga que se le escapó?
No creo que le solucione el problema. De cualquier manera hay una actitud de imprudencia. O sea que, al contrario, tendría que sostener que se estaba defendiendo, no que lo hizo por imprudencia. No creo que eso le solucione el problema. Pero me parece que en este caso da la impresión de que hay un exceso, claro, un poco lo que planteaba Fito, ¿no?, entre la respuesta y el riesgo que realmente el hombre corría, ¿no? Es situación distinta que tú lo encuentres, entiendo, adentro de tu casa, arriesgando tu vida. Otra cosa es que veas una persona que escapa desde un galpón
y no es lo mismo. Y quiero reforzar, el tipo que está preso hoy es una víctima también. Él es una víctima también. El muerto y el tipo que está preso
también.